Esto es Más Allá del Podio, el debate y análisis definitivo después de cada fin de semana de actividad, porque las carreras no terminan con un champán. Seguinos en Instagram, arroba Más Allá del Podio, y en Spotify, para no perderte de ninguna novedad. Más Allá del Podio. Si te gusta el motorsport, este es tu podcast.
Ya me han dicho que soy bueno para nada y que el aire que respiro está de más.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Más Allá del Podio por la 95.5, por Spotify también. Mi nombre es Máximo Gallardo, acá estamos encontrándonos una nueva semana para hablar de automovilismo, de motociclismo, del motorsport que tanto nos apasiona. Y así enseguida quiero saludar a mi compañero. Pudimos arreglar el tema del presupuesto y otra vez va a estar el programa completo con nosotros, Mauricio Damon Gallardo. ¿Cómo estás?
Hola Máximo, ¿cómo estás? El abrazo grande, el cariño para todos los amigos de Más Allá del Podio. Bueno, por ahora está el presupuesto, así que vamos para adelante con un programa que va a tener de todo, ¿eh? Como siempre hacemos, paseando por las categorías más importantes en el plano internacional, con un nuevo tricampeón del mundo y con campeonatos que empiezan ya también a acercarse a las definiciones. Así que viene la época linda esa del año, donde se habla de pases y de definiciones.
Y cuando no nos demos cuenta, vamos a estar hablando del Dakar también.
Ya, también.
Porque pasa muy rápido todo, ya se van a terminar todos los campeonatos anuales, nos vamos a ir metiendo con lo que va a ser enero el Dakar. Y todo lo que tendrá que ver también con el 2024, pero bueno, todavía disfrutemos de estas semanas en que ya se está viniendo el calorcito en Argentina. Ya están llegando los días de calor acá, por lo menos en esta parte, en esta región del país. Así que disfrutando también de esta entrada a la primavera, de alguna forma. No, en Qatar fue terrible el calor que hizo, por lo que uno podía ver, ¿no? Obviamente no estuvimos allí, pero lo que uno podía percibir, ¿no? Sobre todo en el final de la. Bueno, el caso de Loar Sergen, que no pudo terminar la competencia, le pidió por radio al equipo parar el auto porque físicamente se sentía muy mal, estaba mal y bueno, está bien. En ese caso está bien porque si estás mal físicamente es un peligro para vos, para los demás pilotos, dañás el coche o te podés lastimar, así que. Bueno, eso denotó que la temperatura que levantaron los autos, el cockpit, la temperatura que tenía la pista. En una época del año complicada en Qatar, ¿no? Por eso se decidió que el Mundial de Fútbol se juegue en finales de noviembre y todo diciembre. Porque se sabe que es la época del año en que más llevadero es el clima, la temperatura en Qatar.
Y por eso se corre de noche. Recordamos que las motos que inauguraron el circuito nocturno, un poco también la cuestión era eso, que de noche merma el viento, merma la arena, en parte, ¿no? Que trae el viento y baja mucho la temperatura.
Tal cual. Hay que pensar que es el desierto. En el día hace mucho calor y a la noche refresca un poco, pero de todas formas en un auto de carrera, en un auto de Fórmula 1, con la temperatura que hay en pista, con la temperatura que tienen dentro del habitáculo, se sufre y vimos a los pilotos, los tres del podio sobre todo, que son tres chicos que físicamente siempre se lo ve impecable, estaban liquidados y bueno, ahí denotó. Ya vamos a hablar un poco después de eso también. Pero tenemos un tricampeón del mundo. Como vos dijiste, Max Verstappen entra en ese grupo, no solo de tricampeones del mundo, sino también en el grupo de los que lograron tres campeonatos seguidos. Los que lograron tres campeonatos del mundo seguidos. Acá demuestra otra vez más estos datos, la grandeza de Fangio, ¿no? Porque Fangio lo consigue en la década del 50. Después tenemos que saltar hasta Schumacher. Es un salto enorme, porque en el medio hubo otros tricampeones del mundo. Pero es un salto enorme, de los 50 hasta los 2000, que Michael Schumacher logra el tricampeonato con Ferrari. Después tenemos a Vettel, después tenemos a Hamilton, y ahora tenemos a Max Verstappen, tricampeón del mundo, tres campeonatos consecutivos para el piloto de Red Bull. Y como te decía, también se mete en el grupo de tricampeones, de los que tienen tres campeonatos del mundo, entre ellos Jack Brabham, por ejemplo, Nelson Piquet, Ayrton Senna, la leyenda, claro que sí. No sé si me estoy olvidando de alguno, Niki Lauda, por ejemplo, también. Bueno, ya se sienta en una mesa importante Max Verstappen, ¿no? En la historia de la Fórmula 1.
Sí, totalmente de acuerdo, importante. Y además, estaba escuchando recién con atención el detalle, ¿no? De Fangio a Schumacher hay un salto de por lo menos 3-4 décadas o más en esa diferenciación de tiempos. Y fíjate que después.
Y claro, porque estamos hablando de que Fangio consigue tres campeonatos seguidos, 54, 55, 56. Después gana el quinto en el 57. Exacto. Pero para tener tres campeonatos seguidos tuvimos que saltar del 57 al 2003. Al 2002.
Bueno, fíjate el salto gigante que hay ahí en el tiempo. Y después de Schumacher, empieza a ser un poquito, digo, más normal, entre comillas, ¿no? Schumacher, Vettel, Hamilton, todos ahí dentro de lo que es la misma. El mismo espacio de tiempo, ¿no? Con por ahí a lo mejor 4 o 5 años de diferencia, pero no 40, no 30, ¿no? Entonces empieza a ser un poquito más normal y ahora se suma Verstappen, que seguramente va a tener la oportunidad de incorporar más campeonatos, pero ya el haber ganado 3 títulos es realmente bárbaro. Después hablaremos de cómo se dio la definición, de que por ahí se vio un poco opacado por un montón de factores, pero ya tenemos a un Max Verstappen tricampeón del mundo.
Me olvidé de nombrar a Jackie Stewart. Cuando nombraba a los tricampeones, a Jackie Stewart también. Bueno, sí, se sienta en una mesa importante, ya lo dijimos recién. Ya es parte, en realidad, cuando un piloto sale campeón del mundo, ya es parte de la historia de la Fórmula 1, pero Max Verstappen ya entra en un salón, ¿no?, importante. Ya entra en un salón con un traje distinto, ¿no?, el que se va a poner a partir de la temporada que viene Max Verstappen. Y que gana también el día domingo, gana la carrera el día domingo. El campeón, el ya tricampeón del mundo, ya lo podemos decir, ¿no? Suena loco todavía decirlo, pero ya es una realidad, tricampeón del mundo Max Verstappen. Bueno, algo de lo que hablamos también un poco el episodio anterior, ¿no? Era sabido que este fin de semana iba a salir campeón del mundo Verstappen y ya es una realidad. Y el domingo pasan muchas cosas en la carrera, ¿no? Y lastimosamente, una vez más, no se habla tanto de la carrera en sí, sino de cosas que tienen que ver extra deportivo. Como por ejemplo, el tema de los neumáticos, de la degradación de los neumáticos, el tema de los pianos, esos pianos piramidales, yo la verdad que no entiendo nada. Y los límites de la pista, otra vez más tenemos que hablar de los límites de la pista, como en Austria, que Austria ya viene pasando hace varios años. Bueno, en Austria este año volvió a ser un escándalo, pero este fin de semana tuvimos 1.200 infracciones, lo contó el propio Ben Sulayem, el presidente de la FIA, que tuvimos 1.200 infracciones. Y le preguntaron al presidente de la FIA cómo pueden solucionar esto y él dijo hay que solucionarlo inmediatamente o si no se van a tener que ir estos circuitos. Hablando de Austria y hablando de este circuito de Lusail. No se pueden permitir 1.200 infracciones. Obviamente es una locura. Pasa que el problema ya no es de la pista. El problema ya no es de los pilotos. El problema ya pasa a ser de la pista. O leca o pasto. Yo creo que es la mejor opción. O la leca o el césped, algo tienen que hacer, pero porque si no, termina pasando lo que pasó y que la gente se enoja con mucha razón, se opaca un poco el espectáculo deportivo y el automovilismo en sí.
Eso está más que claro. Fíjate que siempre decimos lo mismo, en estas pistas modernas con escapatorias de 70 metros que te vas afuera y podés seguir a fondo, si no ponen los límites de la pista, los pilotos usan 10 metros más afuera, ¿no?, para poder ir más rápido. ¿Pero qué pasa? Lo pueden hacer porque les hicieron asfalto al costado. En Monza, en Suzuka, anda a tocar, en algún circuito de IndyCar, anda a tocar afuera de la pista. Te pegás un palo bárbaro. Porque estar en la pista es para andar por la pista. Y la habilidad del piloto consiste en ir lo más rápido posible dentro de lo que es la cinta asfáltica, dentro de lo que es el límite, ¿no?, del trazado. Y ahí está la habilidad, porque si no cualquiera va, doblo, me paso 50 metros y vengo a fondo y pierdo 3 décimas. Entonces es una cosa que está muy mal y que por el fragor de mejorar la seguridad de los circuitos, empezaron a hacer este papelón de asfaltar todo lo que había a los costados y termina siendo un bodrio, lamentablemente termina siendo algo malo. Yo creo que Austria, Qatar te diría que definitivamente no puede estar más en el calendario de Fórmula 1 y no pasa nada, pero sería una pena por esto perder el circuito de Austria. Austria debería revisar y volver un poco a la vieja escuela en algunos aspectos, sobre todo en esas 3 o 4 curvas complejas, y dejar que los pilotos definan cuál es el límite dentro de lo que está marcado, y si te vas afuera, te vas afuera, haces un trompo, quedás en la leca, perdés tiempo y chau.
Sí, o quedás ahí y no lo sacás, pero bueno, es así, es lo que se acostumbró a ver antes y lo que no se tuvo que haber ido. Sí me llama la atención de Austria porque es un circuito old school, de la vieja escuela. Lo de Lusail es un poco más complicado porque es una pista pensada y hecha para el motociclismo. Claro. Ahí está el tema. Y Ben Sulayem medio que se sacó de encima el problema culpando al circuito, Por ahí lo de Austria sí es un poco más culpa del circuito, porque ya viene pasando y no lo mejoran, no lo mejoran. Pero ellos sabían a dónde iban este año. Iban a una pista que fue pensada y hecha para el motociclismo. Y la FIA también, la FIA con el tema de los neumáticos. Claro, los autos se utilizaban mucho los pianos, los bordes de la pista y los destrozaban. Encima que es una pista que no tiene nada de herencia, que tenía muy poco grip, con mucha suciedad.
Reasfaltada,
con mucha suciedad. Claro, se devoraba los neumáticos. Tuvieron que hacer una estrategia de 4 paradas. Los equipos, porque no podían más.
Estrategia artificial, ¿no?
Sí.
Porque no es que decir yo decido parar 4, el otro para una y te gana. Había que parar sí o sí porque no había forma, por una cuestión de seguridad.
A Verstappen le dijeron, vos con las gomas que largás tenés solamente 17 vueltas.
Claro.
Y tuvo 17 vueltas y no tenía para más.
No, porque ya después ponés en compromiso la carrera, la posibilidad de que se rompa un neumático, además de la pérdida de rendimiento. Porque la pérdida de rendimiento... Está bien, es una consecuencia de que el neumático va degradándose y tiene menos agarre. Pero el gran problema es una piña. Van muy rápido estos autos. Y no podés correr el riesgo de romper una rueda, de romper un neumático yendo fuerte, yendo a fondo. Te podés pegar, te llevas un rival a la carga, no afuera de la carrera. Entonces, todos esos aspectos que en teoría deberían ser genuinos. ¿Cuánto dura mi neumático de acuerdo a la punta del auto? ¿Dónde tengo que parar? ¿Cuánto lo puedo estirar? Empieza a ser todo manoseado. ¿Por qué? Porque el proveedor de neumático te dice no. Olvídate de la estrategia que tenías pensada para la carrera. Acá se prioriza la seguridad y es de acá hasta acá y dentro de esa ventana tenés que moverte. Entonces equiparó un poco para todo. No cambió nada, ¿no? El resultado de la carrera no cambió nada porque vimos arriba los mismos de siempre. Pero bueno, se pierde ese factor sorpresa, la posibilidad de cambiar la estrategia sobre la marcha. Se perdieron muchas cosas en el camino.
Sí, exactamente. Bueno, ya vamos redondeando con este tema porque se ha hablado mucho en las redes sociales. Y
una
la
cosita,
verdad,
Máximo, sí. Me gustaría agregar, respecto, nombraste al presidente de la FIA, que nosotros nunca nos ocupamos de la parte institucional
no.
Pero sí hubo algo que también va a traer polémica. El presidente de la FIA quiere menos carreras y más equipos en la Fórmula 1. Y atención porque ahí se metió de lleno en el corazón de un negocio de Liberty Media. Hay que ver si a la Fórmula 1 le gusta que el presidente de la FIA se entrometa, entre comillas, en sus negociados. Pero la FIA es el ente rector máximo mundial y te dice, no, hay que hacer menos carreras y que entren más equipos. Y la Fórmula 1 dice, no, hagamos más carreras y cerremos cada vez más la puerta
ahora,
que venga menos equipos.
Claro, porque Liberty Media piensa en el negocio.
Claro.
Liberty Media piensa en la plata, pero la FIA tiene que pensar en el automovilismo.
Claro.
Porque finalmente es la Federación
Ahí
Internacional, es la representante de la...
Ojo con eso, ¿eh?
Sí, ojo, porque podemos tener una FISA foca.
Como
en las viejas épocas. Pero otra cosa, a ver, lo que Ben Sulayem es lógico lo que dice. ¿Para qué quieren poner 30 fechas y que Max Verstappen salga campeón en la fecha 20,
claro,
por ejemplo? Es decir, a la Fórmula 1 le está haciendo muy mal agregar cada vez más carreras. Le está haciendo verdaderamente, para lo deportivo y para lo que es el deporte, la verdad que lo está haciendo muy mal. Bueno, queremos redondear con esto. Ahora nos vamos a meter finalmente con lo que pasó en la carrera. Lo teníamos que tocar porque se armó un lío importante en las redes sociales, es entendible, pero como ya se habló tanto y se quemó mucho el tema todo el fin de semana, simplemente queríamos decir nuestra opinión sobre los límites, los neumáticos, el circuito, todo lo que pasó oficialmente luego de la carrera, para ya meternos en sí con lo que nos compete a nosotros, que es hablar del campeón, de Max Verstappen, que le voy a decir la verdad, no tuve la posibilidad de ver la carrera de sprint. ¿Vos la viste?
La vi completa, sí.
Max Verstappen, que es alguien que estuvo en contra desde el primer momento de las carreras de sprint, bueno, se termina consagrando campeón del mundo en una carrera de sprint. Es algo llamativo, es un dato de color que lo vamos a recordar dentro de algunos años. Pero yo la verdad que por lo menos no recuerdo un campeón un sábado.
Hay,
¿no? En clasificación seguro algunos tenemos.
Piquet tiene algunos títulos, creo que los que ganó, porque antes se corrían los sábados en Las Vegas, por ejemplo.
Claro.
Fue uno de los títulos que ganó. ¿Y sabés cuál otro? Cuando Nelson Piquet era compañero de Nigel Mansell en el equipo Williams, en aquellos autos que había diseñado el argentino Sergio Rinland, hubo una piña bárbara de Mansell que no le permitió largar la carrera. Y automáticamente, cuando Mansell quedó afuera de esa carrera, automáticamente Piquet fue campeón del mundo.
Mirá vos.
En el año 87. Entonces había pasado ya, pero Eran por otras circunstancias,
sí,
¿no?
Sí.
O por los puntos o porque el rival se pegaba y no podía largar el domingo.
Porque acá si teníamos formato normal, no se iba a consagrar Verstappen, claro, no sí, le daba. O sea, iba a ser la pole, un punto de la pole, pero todavía le faltaban dos puntos más que
claro,
lo
iba a conseguir. Claro, de última se consagraba el domingo en la carrera, claro, que era el gran premio que todo el mundo iba a estar esperando. Yo la vi, realmente la carrera estuvo muy interrumpida, bastante cortada, con un Verstappen que fue decididamente a ganarla, no le alcanzó, pero eso bueno, le dio aire también a Piastri de hacerse de su primera victoria en un sprint, con McLaren, Lando Norris otra vez peleando cerca, y el resto muy atrás, Hamilton como que no arriesgó demasiado esperando la carrera del domingo, Russell fue otro que también salió con otro juego de neumáticos y después se quedó a mitad de camino, y bueno, y la estrategia que parecía funcionar al principio se cayó a pedazos. En definitiva fue un poco un presagio de lo que íbamos a ver el domingo. Con lo que yo siempre digo, en el sprint muchos muestran todo y después el domingo nada, y entonces termina siendo como que te gastaste lo mejor el día sábado y el domingo, cuando está el Gran Premio, hay cosas que no vemos.
Sí. Y ¿sabes qué me enoja? Que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero una de las cosas que me molesta es que el sprint shootout, que es la clasificación, sí, para la carrera sprint que se hace el día sábado, me molesta que le digan pole position. El sábado estaban todos... Pole position de Oscar Piastri, no. La pole la hizo Max Verstappen, porque si no, se desmerita o pierde prestigio la palabra pole position.
Seguro.
Lo que significa para un piloto hacer la pole en la Fórmula 1, ellos te lo dicen. Bueno, Piqué decía que cuando hacía una pole o que cuando ganaba una carrera, ya que vos lo trajiste acá a discusión, muchas veces se orinaba.
Sí, de la emoción.
De la emoción por hacer una pole o ganar una carrera. Y todo el sábado, pole position de Oscar Piastri. No. Oscar Piastri ya va a ser una pole position. Seguro. En Fórmula 1. Le va a llegar ese momento. Y me gusta también que el chico, él era consciente de que ganó la carrera de sprint, pero que no es ganar
nada.
Un gran premio. No
tal
es ganar
cual,
un gran premio.
Tal cual.
Ya le va a llegar su momento de ganar un gran premio. Pero bueno, es así, es lo que estamos hablando, ¿no? A ver.
A mí me sorprende, Maxi, la cantidad de fanáticos que en la carrera de sprint celebraban el triunfo de Piastri como si hubiese ganado un campeonato del mundo. Y yo creo que en eso bien lo marcas vos. El piloto sabe lo que está jugando y lo que está ganando en ese momento. Ya llegará el momento.
Son puntos y bueno, al fin y al cabo es una victoria de sprint. Pero no es ganar un gran premio.
Ni hacer la pole.
Ni hacer la pole, exactamente. Pero McLaren está cerca. Ahora vamos a hablar del equipo de McLaren. Bueno, y el domingo la carrera... Arranca linda sobre todo por el accidente entre los Mercedes, entre Hamilton y entre George Russell en la curva 1. Te quiero preguntar cómo viste la maniobra, porque se arma algo después en las redes sociales que a mí un poco no me gusta, porque son compañeros de equipo. A ver, es normal que pasen estas cosas, pero ya el equipo subió 2 millones de cosas de ellos abrazados, Russell, Hamilton. Está bien que se feliciten, que Hamilton le pida disculpas o que Russell le pida disculpas. Pero me parece que se hizo un show alrededor de eso que no tiene mucho sentido. Ya sabemos que la relación entre Hamilton y Russell se empezó a deteriorar un poco desde la carrera de Singapur. Después en Suzuka ni a Hamilton le gustó la batalla con Russell, ni a Russell le gustó la batalla con Hamilton. Pero son compañeros de equipo, es normal que tengan este tipo de encontronazos. A ver, estoy de acuerdo con que mantengan una relación cordial y que los dos hagan públicamente, ¿no?, el discurso de nosotros luchamos por el equipo. Pero sabemos que un piloto lucha por él. A ver, vos podés representar al equipo, pero no luchás por el equipo, vos luchás por vos. Eso es otra de las cosas que un poco también me molestó, no por los pilotos, sino por las redes sociales en general, ¿no? Que ya a todo le quieren poner un capítulo de Netflix, a todos los acontecimientos.
No son hermanitos ni mejores amigos, son rivales. Esto pasa, ha pasado. A ver, vamos a ser claros, Máximo. Yo en un primer momento la carrera no la pudimos ver, digamos, en el momento como nos hubiese gustado, pero en un primer momento la primera imagen es como que decía Russell lo tiró al diablo a Hamilton, ¿no? En la primera secuencia que vemos. Después, bueno, Hamilton sale a pedir disculpas, uno empieza a ver los onboard y te digo la verdad, Hamilton pide disculpas de caballero que es,
yo
pero
te digo
la verdad,
que,
para mí...
Yo te digo que es 50 y 50, 50 pero claro, 50. ¿Qué le podemos discutir nosotros a Hamilton?
Claro, o sea, obviamente Hamilton sale a pedir disculpas.
Si él lo ve así es porque verdaderamente se siente más responsable.
Exacto, a calmar un poco las aguas, él pasa, igual Hamilton se tira a hacer una maniobra bárbara, se cierra, Russell tiene el auto puesto y ahí está el golpe. Lo demás es todo circo y es todo adorno y es todo show y dentro de dos días no se acuerda absolutamente nadie. Lo que vale es esto. Hamilton tiene 194 puntos y Russell, claro, 132.
Claro.
Ahí está la verdad de la milanesa.
Y otra cosa. Acá falla de nuevo el equipo de Mercedes. ¿Por qué? Porque tenían diferentes estrategias. Russell largaba con amarillo, Hamilton largaba con rojo, con blando.
Para
o sea,
ir al frente.
Era lógico que Hamilton iba a tener mejor tracción, mejor adherencia y por lo tanto una mejor largada que iba a agarrar mejor velocidad, tanto que Verstappen como también de su compañero George Russell. Después podemos discutir cómo se tira Hamilton, cómo se tira Russell, cómo larga Verstappen. Pero vamos, está peleando por el subcampeonato del mundo. Encima justo Checo Pérez le salió todo mal el fin de semana. Creo que no sumó puntos finalmente en la carrera. El equipo Mercedes se tiene que poner también un poquito de acuerdo en esas cosas. Porque perdieron puntos importantes tanto en Singapur como en Suzuka. Por dejar pelearlos. Bueno, y así van a perder un subcampeonato del mundo. Pero bueno, esto es una... apreciación personal, ¿no? Obviamente.
A mí, te digo la verdad, me gusta que los dejen pelear. Me encanta que peleen y que se den todo, con todo en la pista. Pero era primera curva. O sea, vos tenés que gestionar como equipo eso. Ojo en la largada, ojo en la curva 1 y después de las primeras dos vueltas, hagan lo que quieran. Dentro de los marcos del cuidado que uno tiene que tener con un compañero de equipo. La lucha está buena, porque si no vamos a creer que son todos hermanitos, que nada, son pilotos, están compitiendo. A Hamilton no le gusta perder con Russell, a Russell no le gusta perder con Hamilton y van a estirar cada centímetro cualquier maniobra para ganarse uno a otro, más allá de que después nos muestren que están abrazados, que están felices, que están... Está todo bien, pero son pilotos de Fórmula 1 y nunca hay que dejar de ver que en el ámbito del automovilismo, en cualquier categoría, están ahí para competir. Porque si no es fácil, bueno, ¿sabes qué? No, dale, pasame en la curva 1, pasame por afuera, yo te saco una selfie para subir las redes.
Bueno, como decía el flaco traverso, ¿qué decía? Siempre se reía cuando en la despedida del gurí Martínez todos decían, qué bueno el gurí, ojalá que te vaya bien, todo. Y el flaco decía, no, a ver, que te vaya bien, está bien, tu carrera despedida, todo, pero no me vas a pasar a mí.
Exacto.
Y es así, o sea, bueno, un poco eso es lo que estamos hablando. A ver, quiero volver unos minutos atrás para que no se me malinterprete. Me parece muy bien que Hamilton vaya, le dé un abrazo, le pida disculpas si él se siente responsable o que pase al revés si es el caso de Russell. Russell subió una foto, Hamilton subió un Twitter pidiendo disculpas. Ahora, yo no caigo, obviamente, contra los pilotos. Lo que hacen ellos está perfecto. Lo que hace Mercedes y lo que hace la Fórmula 1.
No hay que forzar, claro. No hay que forzar más.
Como que fuerzan por demás una situación que en la Fórmula 1 es muy normal. Entre compañeros de equipo es más que normal. Y es, la verdad, que una charla muy trillada, porque la hemos tenido muchas veces a lo largo del año. Lo hablamos a principio de año cuando se peleaban Checo y Max. Es así. Bueno, no podemos estirarnos mucho porque tenemos que irnos a la pausa, pero no podemos dejar de hablar de McLaren. Volviendo un poco a lo del equipo McLaren. ¿Sabes qué me llamó la atención? Para bien. Que en ningún momento se escapó Verstappen. En ningún momento se escapó que se había una diferencia de 10 segundos, salvo cuando hacían las paradas. Obviamente que en el final un poquito estiró porque se ve que estaba guardando Verstappen y capaz que no quería jugar mucho con los límites. Pero en ningún momento demostró el RB19 que tenía mucho más que McLaren. El ritmo de McLaren fue verdaderamente, yo te diría, para ilusionar de cara al Gran Premio de los Estados Unidos.
Sí, yo creo, en parte coincido y en parte no. En parte coincido de que sí, McLaren logró tener un muy buen ritmo todo el fin de semana con los dos autos, que eso es muy bueno. Tanto Piastri como Norris fueron protagonistas muy, muy fuertes todo el fin de semana. Ahora, me parece a mí que Verstappen volvió a jugar con sus rivales. Por este tema de los límites de la pista y por este tema de los neumáticos, me parece que no fue al 1000% como suele ir. Tenía margen, le sobraba margen. ¿Y sabes dónde creo, Maxi, que está la lectura de esto? En lo que hizo en clasificación. La diferencia enorme que le sacó en clasificación, creo que fueron 6 décimas, los mató en la clasificación, más de medio segundo.
No, estuvo sobrado.
Entonces,
esa es la realidad.
O sea, ¿cómo se simplifica esto? Verstappen va a fondo y le sobra y va bien a un buen ritmo. Los McLaren estuvieron a un excelentísimo ritmo, pero para ir a ese ritmo tienen que ir a fondo toda la carrera. Y Verstappen te cuida. Te va cuidando. Cuando necesita, mete ritmo, acelera, empuja. El resto tiene que ir colgado para poder seguirlo. Bueno, los McLaren lo pudieron hacer. Esa es la buena lectura. En otras carreras, ni siquiera intentándolo, consiguen estar cerca.
Bueno, otra buena carrera de Liam Lawson, que más allá de que terminó último en la pista, pudo otra vez mantener un ritmo, no salirse, no sobrepasar mucho los límites, otra vez para destacar lo del piloto que está reemplazando a Daniel Ricciardo, exactamente. Bueno, ya para ir cerrando, Aston Martin, Fernando Alonso. Me pareció buena el fin de semana de Stroll, me pareció bueno el fin de semana de Stroll, pero es verdad que cuando Alonso termina mucho más adelante que vos, te opaca. Así todo, pierde cada vez más rendimiento Aston Martin. Sí. Sexto quedó Alonso esta vez, que fue un resultado rescatable para cómo venía el fin de semana.
Sí, pero además Aston Martin está envuelto en un montón de cosas, que parece que Lawrence Stroll quiere vender el equipo, que Stroll no tiene más ganas de seguir. Y en todo ese medio de cosas, lamentablemente, empieza a inmiscuirse en el rendimiento del equipo. Vos no sabés a futuro si vas a tener los autos, si vas a tener taller, si vas a tener equipo. Y eso empieza a impactar en los ingenieros, hasta en los propios pilotos. Ojalá que no se note tanto, ¿no?, en las carreras que faltan, pero ese impulso que tiene Aston Martin le dura dos carreras. Fíjate, arranca la temporada, ¡pum!, podio, va. Vinimos de las vacaciones, ¡pum!, otra vez Alonso, y nada. Y después se va desinflando.
Bueno, y Ferrari. Charles Leclerc quedó en el puesto 5. Carlos Sainz debió abandonar, lamentablemente. Pero otra vez demostraron que por lo menos mejoraron. Bueno, en esta pista todos se vieron afectados por los neumáticos, pero mejoraron un poco. ¿Te imaginas lo que hubiese sido el Ferrari de principio de temporada, que devoraba los neumáticos ese auto en esta carrera? Hubiese sido complicada la situación. Pero la verdad que la supieron sobrellevar. Ahora, me parece que esto que hablábamos de McLaren quedó demostradísimo, que McLaren hoy por hoy es el segundo equipo.
Sí, sí, coincido.
Y no sé
con
si
los dos autos fuertes.
Y no sé si todavía Ferrari es el tercero, porque me parece que Mercedes, en condiciones normales, si no hubiese pasado lo del principio, hubiese terminado los dos Mercedes adelante de Ferrari.
Sí, 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 totalmente. Quinto Leclerc, no terminó Sainz, como tampoco terminó Hamilton. Entonces eso habla un poco a las claras de los números, ¿no?, en ese apartado. Y bueno, la diferencia de lo que vos explicabas de Mercedes, Maxi, con Ferrari, se da también en el campeonato de pilotos. Hoy Hamilton está por delante de Sainz y de Leclerc, con buena diferencia, ¿no?, en el campeonato de pilotos, y está fallando un poquito Russell, porque si Russell hubiese hecho buenos trabajos, como mostraba en lo previo, en las carreras pasadas, estaría ahí muy cerquita de Alonso, ¿no?
Mark Webber, que este año fue muy crítico con Pérez, volvió a ser crítico y dijo que Hamilton le va a ganar el subcampeonato. Bueno, la diferencia está todavía. O sea, sí, son 224 puntos de Checo y 194 puntos de Hamilton. Esta carrera, si le hubiese salido las cosas a Hamilton por ahí, estaríamos hablando de otra cosa. Pero todavía son algunos puntos importantes de diferencia que si Checo logra revertir un poco esta situación. No hemos hablado de Checo, pero no hay mucho que decir tampoco. Fue un fin de semana muy malo como gran parte de este año.
Malo desde la clasificación. Es cierto que después en la carrera mucho no tiene que ver en el sprint cuando queda fuera y ahí automáticamente es campeón Verstappen. Él se tira a hacer una maniobra y termina impactado por otros autos que se tocan entre ellos. Ahí en realidad Checo no tenía mucho que hacer. Pero bueno, marca un poco la situación en general del piloto de México, que después el domingo volvió a tener otra carrera dificilísima.
Larga de los pits también.
Sí, ya son muchas carreras acumuladas así, ¿no? Entonces hay que ver también cómo está la cabeza del piloto.
Horner dijo que iban a hablar por otro mal rendimiento. Bueno.
Sí. Y encima, bueno, con la exposición que es la Fórmula 1. O sea, cualquier piloto que mira un poquito de reojo al jefe de equipo o lo que sea, todo se magnifica y se agranda de una manera.
Todo un tema que pasará con Checo. Todo un tema, porque muchos afirman que seguirá un año más. Todavía oficial no hay nada, ¿no? Pero no sé si contractualmente tiene todavía Checo.
Él tiene un año más de
tiene
contrato.
Tiene un año más,
pero, fíjate el riesgo también que es para Red Bull tener a este Checo Pérez un año más.
Sí.
Es un riesgo. O sea, ¿vos qué garantías tenés de que Checo mejore? O de que el equipo le pueda solucionar las cosas que él necesita para mejorar. Y un año es largo en la Fórmula 1, ¿no?
Es largo, es muy largo. Y más con el año que viene, que será el calendario más largo de la historia de la Fórmula 1 con 24 carreras. Bueno, vamos a ir a una pausa. Creo que hemos tocado todos los temas rápidamente. Tenemos que volver de la pausa y tenemos que hablar un poco de todo lo que nos queda en el mundo motor. Se viene el Gran Premio de los Estados Unidos dentro de un par de semanitas, un par de días. El Gran Premio de Austin allí en el circuito de Cota, que te ha tocado relatarlo con la NASCAR, te ha tocado relatarlo con algunas categorías. Es un lindo circuito, es una linda pista,
de
es
lo
una
que venimos,
mezcla.
Está bueno.
Sí, 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 sí. Es una, creo que fue hecho, tomado varias curvas del mundo y así fueron uniendo este circuito. Tiene una linda historia de cómo fue hecho el circuito de Dakota allí en Texas. El Gran Premio de los Estados Unidos, la segunda carrera de tres que tendrá Estados Unidos, porque también a final de temporada tendrá un sábado, como bien hablábamos antes, el Gran Premio de Las Vegas, allí también en el país norteamericano. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar de todo eso. Vamos a una pausa, nosotros quédense, porque tenemos NASCAR, tenemos MotoGP, Franco Colapinto, Agustín Canapino. La verdad, nos queda un montón de cosas para tocar todavía. Queremos llegar con todo. Ya venimos más allá del podio.
Pero, baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami, ya te sigo el huevo. Ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ay, contigo me voy a fuego.
Para conocer todas las novedades de nuestra gestión, estas son las noticias de Municipalidad en Las Parejas. Durante octubre se realizarán controles de mamografía gratuitos. Así lo detalla el secretario de Salud Municipal, doctor Nicolás Lapetina.
El mes de octubre es el mes de la concientización contra el cáncer de mama. Basados en el día 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Las Parejas, a través de la Secretaría de Salud y el Hospital de Las Parejas, venimos realizando campaña en lo que va del año en cuanto a aproximar esta metodología complementaria, que es una mamografía, con las personas que tienen criterio de realizarlo. Este criterio requiere que sean mujeres mayores de 40 años, que haga más de un año o un año de la última mamografía y pueda realizarse con o sin indicación del médico. Esta metodología lo que nos permite es la detección precoz de signos que pueden orientarnos hacia un tratamiento efectivo y preventivo contra el cáncer de mama. Vamos a estar realizando este mes de octubre en diferentes lugares, en Cañada de Gómez, en el Hospital de Las Rosas. Así que lo único que necesitamos es que la gente se comunique telefónicamente para poder solicitar su turno al 3471-503179. El traslado es gratuito. Es un estudio que es una radiografía de las mamas. La radiación es mínima, demora pocos minutos, no duele y, lo más importante, detecta tumores que aún no son palpables en el examen, el autoexamen que normalmente se hacen las mujeres. Así que invitamos a toda la población a que se comunique con nosotros. Esto es, hasta que haya demanda, vamos a seguir trabajando para que todas las personas que se quieran anotar para realizar este estudio sean programados y realizados lo antes posible.
Municipalidad de Las Parejas, ciudad de oportunidades.
Empresa Santa Rita, sociedad anónima. Mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra. Desde 1997, ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santaritasa.com.ar. Teléfono 03471-471-489. Empresa Santa Rita, sociedad anónima. CADAE Sociedad Anónima, una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. GL Óleo Hidráulica. Cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país directo de fábrica. GL Oleohidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471-471-477.
Mini Mercado Petromás. Precios, calidad y la mejor atención. todo lo que necesita para su hogar, artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. Petromás, en el podio de los mini mercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comprobá que en Petromás tu economía está para ganar.
Hasta me arrodillé, rogué, rogué, pero a vos te dio igual. Lo sé, lo sé. Me ahogué en un vaso de agua con tu mentira, no puedo más. Por ti lloré.
Seguimos con Más Allá del Podio por la 95.5 por Spotify. Máximo Gallardo, Damon acá llevándoles otro programa de Más Allá del Podio, hablando un poquito de todo lo que dejó el fin de semana. Estuvimos presente el pasado domingo, en el Autódromo de Buenos Aires, porque se corrió el Stock Car con el TC2000 con los 200 kilómetros. Matías Rossi ganó, bueno, Casagrande ganó la carrera 1 del Stock Car, Matías Rossi ganó la segunda carrera de la categoría, que es un hecho histórico, ¿no? Que un argentino gane en el Stock Car en Argentina. No había pasado nunca. Si bien ya había casos argentinos que corrieron en el Stock Car, bueno, Matías gana en Buenos Aires, ¿no? Con la categoría brasileña, que fue algo histórico para nuestro automovilismo también. Y por supuesto los 200 kilómetros de Buenos Aires, dicho sea de paso, lo vivimos nosotros como parejenses con Facu Arduzzo, pero queremos felicitar a Leo Pernía, al equipo Renault, por la victoria y por el tricampeonato de Leo Pernía también, que se consagró el fin de semana.
Sí, ahí hay sí. Algo a lo Felipe Massa, ya te lo voy a explicar.
Dale.
Porque todavía no es campeón Pernía.
Bueno, pero ya le da, ya en realidad ya desde la categoría ya lo dieron como campeón.
Sí, claro, así que ya lo vamos a explicar un poco.
Así que ya lo felicitaron por el campeonato y bueno, vamos, le queremos trasladar también a Leo Pernía nuestras felicitaciones. Y te me adelantaste con lo de Felipe Massa porque no habíamos dicho nada.
No,
pero bueno,
yo
vamos
dije
a hablar
a Felipe Massa, dije.
Vamos a hablar
Felipe
de,
estaba en el autódromo.
Felipe estaba. Estaba Nelson Piquet y en un momento Nelson Piquet se estaba peleando con Facu y digo, no, porque Facu salía ahí.
Pero Facu lo hizo comer un par de frenadas. Después, bueno, después lo pasó, pero le hizo comer una en la horquilla Facu a un ex Fórmula 1 espectacular.
Estaba corriendo con Toyota, Piquet, no esa cosa que lo ponga en la recta y gane Santero.
Ah,
digo,
viste, claro, porque Piquet era...
Y Piquet tiene eso. Bueno, hablando
pero
de Massa...
corrió bien el ciño, ¿eh?
Corrió bien. Hablando de Felipe Massa, Massa habló con los medios en Argentina. Habló con los medios, sobre todo con los amigos de Campeones, sí. Con el profe Juárez, una leyenda de nuestro periodismo. Y el profe Juárez le preguntó por el tema de la Fórmula 1, del campeonato 2008, de la disputa legal en la que está ahora el piloto brasileño, y Felipe le contestó esto, lo escuchamos.
Fue un campeonato increíble, ¿no? Un campeonato muy competitivo del comienzo hasta el final, pero ha tenido una carrera que fue manipulada. La manipulación no fa parte del sport. Después de 15 años, este año, Bernie Ecclestone dice que aquella carrera en Singapur 2008 debía ser cancelada porque él sabía, junto con el presidente de la FIA, que era Max Mosley, él sabía, en 2008, y no hicieron nada para no arriesgar el nombre de la Fórmula 1, ¿no? Esto es muy serio, porque en el final es una carrera manipulada, cambió el campeón, ¿no? Por eso resolví pegar un equipo legal de abogados para entender la situación y luchar hasta el final para mostrar que la justicia del sport tiene que ser justa, ¿no? Correcta.
Bueno, ¿qué te pareció? Bien, la explicación, en primer lugar, muy, muy buen español de Felipe. ¿Sabes por qué lo quería poner al audio? Porque creo que hasta ahora, desde que surgió este tema, nunca lo habíamos escuchado tan claro, hablando, contándolo en español, y siendo tan claro y tan tranquilo a la hora de contarlo y explicarlo el propio protagonista. Porque sí. Nosotros lo hemos hablado, pero no es lo mismo escucharlo de la propia boca de Felipe Massa, ¿no?
¿Querés que te sea bien sincero, Maxi, escuchando a Felipe? Bueno, vengo siguiendo el tema desde que arrancó y un poco también esto viene a cuento de las declaraciones de Bernie en su serie, ¿no? En esa serie que tanta polémica trajo también y que de alguna manera abrió la puerta también para lo de Lole. de Reutemann, ¿no? Con aquel Brabham que estaba fuera de reglamento, justamente con el que Piquet ganó el título del año 81. Yo te soy sincero, lo que siento al escucharlo a Felipe es que tiene razón, porque la realidad es que Massa tiene razón. Esa carrera fue un robo, fue manipulada, fue un desastre, la carrera de Singapur del 2008, y Felipe tiene razón. Como también está la razón por el lado de los que alegan de que el Brabham ganó dos carreras en el año 81 con Piquet con un auto fuera de reglamento. También, es real, es absolutamente real.
Buenos Aires es una de ellas, ¿no?
Buenos Aires, indudablemente que ahí fue la más marcada, ¿no?, de esas diferencias. Ahora, una cosa es que Felipe tenga razón y que está muy bien hecho su planteo, y otra cosa me parece a mí que no sé de qué manera pueden llegar a destrabar todo esto de la parte legal, porque imagínate que si esto finalmente se da, como también lo del Lole, yo creo que va a abrir la puerta.
Es un escándalo.
No, pero además a un montón de conflictos, porque la familia de Ayrton puede ir a pedir el título del año 89, por ejemplo, de la Fórmula 1.
Y Prost puede llegar a pedir.
Prost puede pedir el del 90.
No, y Hamilton va a pedir el de 2021.
Y Damon Hill va a salir a pedir el del 94, en el que Schumacher lo partió al medio y ni siquiera le quitaron un punto.
Es muy difícil eso.
Entonces, empezás a abrir el juego a un montón de situaciones que va a ser difícil para la FIA ver cómo lo puede manejar todo esto. Lo que sí, y no sé si coincidís conmigo, Maxi, los amigos, los fanáticos que están escuchando, cuando vos lo escuchás a Felipe, más allá que alguno te dice, bueno, pero ya pasó un tiempo, que deje de joder con esto. La verdad, vos lo escuchás a Felipe y tiene razón el tipo. Tiene razón, como también tiene razón los fans del Lole que le robaron aquel año por un montón de cosas. Pero bueno, veremos cómo sigue el camino para adelante, ¿no? Es muy difícil.
Bueno, y a él se lo ve con mucha convicción también, ¿eh?
Sí,
él está decidido, él está convencido. Decidido, su grupo de abogados, Estados Unidos, tiene grupo de abogados en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, trabajando para eso. Él está decidido a ir por ello y bueno, coincido. Cuando vos lo escuchás, la explicación de él, tiene razón. Esa carrera fue un bochorno, para decirlo bien.
Además,
bien
reconocida.
Clarito. Fue un papelón. Sí, fue un papelón. Bueno, pues eso era llamativo, ¿no? Porque más allá de que nosotros lo vimos acá en Argentina, pasan todos los fines de semana de Stock Car, que se cruzan. No sé qué relación.
Juntos, claro, eso
no sé qué relación
pensando.
Tendrán Felipe y
Nelsinho. ¿Algún aeropuerto, en algún hotel? Sí. Ahí se tienen que ver.
Vos sabés que yo creo, no sé, por ahí ya se conocen, pero yo creo que en algún momento se juntaron a hablar del tema.
Lo que pasa es que Nelsinho, yo creo que le va a dar una mano a Felipe si tiene que ser. ¿Por qué? Nelsinho fue el primero en declarar y reconocer que lo habían mandado a pegarse contra la pared. Porque Nelsinho después de Briatore lo echó como un perro. Encima,
sí.
Encima que le hizo hacer esa macana, después lo terminaron echando como un perro, de Renault y de la Fórmula 1. Entonces, Nelsinho, la verdad, no tiene nada que perder. ¿Sabes qué, Felipe? Si te tengo que dar una mano, tengo que ir a declarar lo que sea, estoy con vos. Me parece, pero no sé cómo es la relación entre ellos. De hecho, yo no los vi a los pilotos, no los vi juntos, los vi muy poco. Estaba mucha actividad en el auto. Tony Canan presente también, Ricardo Zonta. La verdad, el nivel del Stock Car en ese sentido, maravilloso.
Rubén Barrichello.
Que largó la primera fila.
Caca bueno, la verdad.
Muchos pilotos buenos.
Sí, mucho nombre importante.
Y Chicago. Me encontré con mi amigo, el relator del Stock Car, que habíamos compartido pista en Curitiba en los primeros años de esos cruces del TC2000 con el Stock Car. Y toda la gente de Vicar, del Stock Car V8, sigue trabajando.
Negro
la misma
Lescano,
gente.
Negrito
bueno,
Lescano,
Negrito Lescano
también,
que estuvo
Ale,
relatando.
Ahí.
Bueno, estuvimos para Alejandro la felicidad de relatar la victoria con Alfredito también, de Matías Rossi, de local en el Stock Car, ¿no? Rossi ya había ganado en Brasil, pero ganar en Argentina
y
ahí con Barrichello atrás, la verdad que fue muy lindo.
La gente en las tribunas aplaudiendo, muy la verdad lindo. Que fue emocionante, lo que se vivió fue lindo. Bueno, volviendo a eso, le preguntaron a Nelsinho Piquet si había hablado con Verstappen, y él dijo no, Verstappen...
El cuñado, ¿no?
Es el cuñado, Max está trabajando, yo también, pero en las semanas hablamos todo el tiempo, así que seguramente tendré la oportunidad de felicitarlo.
¿Qué
cuñado que tiene ahí Nelsinho Piquet, tricampeón del mundo.
Y Verstappen, qué suegro que tiene, toda una cosa de loco,
sí,
esa familia.
Sí, es una familia bastante... bien Fórmula 1.
Sí, totalmente.
Bien Fórmula 1. Y bueno, los casos que vos nombrabas de Lole y hay un Piquet metido.
Siempre hay un Piquet metido en algún lío de la Fórmula 1. Bueno, sí. De hecho, Nelson Piquet en sus épocas gloriosas, cuando irrumpe Ayrton Senna, se rompe la relación también entre ellos. Nelson era ya campeón del mundo, Ayrton
lo
destroza, ¿no?
Ayrton No lo podían ni ver, dicen.
No se podían ni ver.
Dicen porque claro, parece que Nelson le cerró las puertas cuando él era un joven talento que había llegado a Europa y Ayrton no se lo perdonó nunca.
Vos fíjate que nunca vemos acciones conjuntas de Piquet, por ejemplo, con el Instituto Senna. Hay un montón de cosas ahí que no se dan. Sí, por ejemplo, Emerson, Fittipaldi, toda la parte de Fittipaldi, palabra mayor, nada que ver. Vos decís Piquet y siempre te salta un lío. Más allá de que Nelson era un piloto extraordinario.
Pilotazo.
Pero vos decís Piquet y Piquet te salta un lío. Ahora decís Fittipaldi, decís Senna, decís Barrichello, decís Massa, y vos lo querés a esos pilotos brasileños, sí, ¿no? Es como que te genera una sensación de empatía por Fangio,
bueno,
por todo eso.
Ya para cerrar esto y meternos con la actualidad, bueno, Murray Walker le preguntaron en algún momento y él dijo, mira, yo trabajé con Senna, trabajé con Reutemann, trabajé con Prost, trabajé con Lauda, pero el mejor piloto con el que trabajé fue Nelson Piquet, era el más completo de todos. Y claro, lo dice un tipo de esas características y debe tener sus razones para pensarlo. Obviamente. Era un pilotazo. Ahora, nombraste todos esos pilotos, qué piloto que sacó Brasil, increíble.
Ah, terrible.
Increíble los pilotos que ha sacado Brasil a lo largo de la historia. La verdad que tiene una historia muy grande Brasil, al igual que Argentina. Por eso no se entiende cuando Helmut Marko sale a decir los sudamericanos, bueno. Está bien, hay que decirle, está bien, señor. Siga. Bueno. NASCAR, se corrió la carrera el fin de semana y nos metemos en la ronda de 8 ya.
Ya estamos en la ronda de 8.
Falta nada para definirse el campeonato de la NASCAR Cup Series.
Ya tengo los 4 clasificados para el Championship 4.
No, perdón, ¿cómo Championship 4? Falta.
Pero yo ya los tengo a los 4.
Ah, tus 4 tenés.
No, los 4 que hasta ahora. Hasta falta.
Ah, bueno, falta.
Ah, bueno.
Pará que falta porque.
Las Vegas. Este fin de semana.
Para el pasado fin de semana, ¿dónde fue?
Charlotte, del robo al de Charlotte. No me gusta, robo. Nunca me gustó.
¿Nunca te gustó?
No me gustó ni transmitir las carreras ahí, nada. Pero bueno, Charlotte.
El óvalo, sí, lindo.
El óvalo de Charlotte,
espectacular. La 600 de Charlotte,
mayor, sí. Pero inventaron ese mixto ahí que la verdad no me gustó mucho. Bueno, pasó Charlotte, el robo. Ahora vienen, escuchá bien, Las Vegas, este domingo.
Estuvo la gente de la 15, de Chevrolet, presente en...
En Charlotte,
exactamente.
Tomá. Después viene Homestead, a donde va nuestro amigo Santo Mauro.
Mirá vos.
Se va a Homestead.
Gracias, le mando un saludo, me regaló una gorra del equipo de Eurofarma, del equipo de Stock Car.
Lindos colores,
abrazo grande para Santo Mauro que estuvo
el
ahí
tortero.
Compartiendo con nosotros en un momento en el box de Facu. También miramos la carrera de Stock Car
juntos,
así que un abrazo grande para él.
Exactamente, bueno, abrazo grande para César, no sé si va con Santi a Homestead, pero bueno, se va ya a ver el NASCAR. Y después viene Martinville es donde se agarraron Bowman y Denny Hamlin.
Martinville es donde se agarraron Bowman y Hamlin, exactamente.
La famosa, 2021. Voy a subir eso a las redes, ahí donde 2021. Ponte decía, pique la Hamlin.
Bueno, también en 2020 se queda fuera Harvick del Championship 4,
claro,
¿te acuerdas?
Exactamente. Bueno,
y pasa Hamlin por la ventana.
Esas tres carreras son las que van a definir ahora los 4 que avanzan en el campeonato. ¿Te digo quiénes están por ahora?
A ver.
Byron,
sí.
Truex, Hamlin, sí. Y Larson. Estos son los 4 que por ahora están clasificados.
Muy bien. Esos son los 4, pero
los
decime
4, los 8.
Decime los 8 que clasificaron al Championship 8.
Buescher, Christopher Bell, Tyler Reddick y el soldado Ryan. Bien. Esos son los 8 que pelean por los cuatro boletos que tenemos
muy
ahí.
Muy bien, entonces se pone picante porque se quedó fuera el campeón.
Se quedó afuera el campeón, Logano, se quedó afuera Kyle
Rebanada
Busch.
De pan.
Se quedó afuera, bueno, Elliot, ya sabíamos que tenía un año complicado. Bueno, muchos pilotos.
Bueno, Chase, lamentablemente por una lesión, se termina perdiendo gran parte de la temporada, ¿no? Pero sí, la verdad que fuerte. Bueno, la realidad es que ganó Allmendinger. La carrera.
AJ, sí. Él anda muy bien en esos circuitos mixtos. Ya me acuerdo que cuando tuvo la posibilidad de estrenarse en la categoría en un circuito mixto anduvo rápido. Y yo las temporadas que relaté íbamos al mixto de Indianápolis, a Charlotte, a cualquiera de estos circuitos. Y AJ Allmendinger siempre estaba ahí fuerte.
Segundo el joven William. Tercero Kyle.
Sí.
Cuarto Ty Gibbs.
Mirá, me gusta. Ty Gibbs.
Perdón, tercero Kurt. Tercero Kurt Busch. Cuarto, Ty Gibbs.
Ajá.
Quinto, Joey Logano, que se queda fuera de los 8 mejores. Increíble lo de Joey, que no tuvo para nada una buena temporada el piloto campeón, el piloto número 22 de Ford. Y se queda ahí a las puertas nomás de clasificar a los 8 mejores de la NASCAR Cup Series. La realidad es que, como dijo Damon, viene Las Vegas, Homestead también, Martinsville, y ya vamos cerrando esta parte del campeonato. Sí, perdón, diga.
El cuarto está ahí, Gibb, efectivamente. Sí. Kurt ya no corre más.
Kyle, perdón, dije Kurt, sí. Kyle.
La emoción de Kurt, lo recordamos siempre. Bueno, tercero Kyle, exactamente, y cuarto está ahí.
Exactamente, no, porque ¿sabes qué? Vi un Chevrolet, vi el lobito de Chevrolet, ¿viste? Y me remonté,
y
claro. Todavía no estoy acostumbrado de verlo a Kyle Busch con Chevrolet.
No, claro, no, yo
tampoco. A mí me quedó el chip de Kyle Busch con Toyota.
Con Toyota, con Toyota.
Bueno, todavía no, sí, es verdad, Kurt Busch, uno a veces se olvida, pero lamentablemente ya no es parte, una leyenda también de los últimos años de la NASCAR Cup Series.
El último piloto, Kurt Busch, el último piloto que hizo Indianapolis y después NASCAR el mismo día. Lo que va a ser Larson el año que viene.
Muy bien, una
locura. El último fue Kurt Busch en 2014.
Es una locura. Así que falta nada para que se defina, 5 carreras nada más, para que se defina el campeonato de la NASCAR Cup Series 2023 en Phoenix dentro de un par de semanas nada más. Bueno, la semana pasada, el episodio anterior, hemos hablado de lo de Mar Márquez. Vos ya no estabas en ese segundo bloque, por eso te quiero preguntar tu opinión ahora. ¿Qué pensás de este movimiento? Primero, el golpe que ya suena que se vaya de Honda, y la otra es que se vaya a una Ducati, un equipo semioficial, como es el de Gresini.
Bueno, ahí hay muchas cosas para analizar. Sin duda es que Márquez ya está en sus últimos años, ¿no? Dentro de lo que es el más alto nivel del motociclismo mundial. Y no lo quiere pasar revolcándose por el piso. Honda tomó cartas en el asunto, ha despedido gente histórica de HRC, ha como rejuvenecido su staff de técnico, pero tarde, ¿no? Pasaron muchos años ya de que Márquez se viene rompiendo todo tratando de hacer andar esa moto, que si no anda Márquez no anda nadie. Ese es el problema, no es que el problema es Márquez y los otros pilotos de Honda andan, no anda ninguna. Y entonces, bueno, Márquez se cansó, le quedaba un año de contrato, pero sintió que estaba la posibilidad de ir a un equipo como el de Fausto Gresini, a quien siempre recordamos, siempre está presente con su espíritu motero en ese máximo nivel, y la posibilidad de conducir una Ducati. Ahora bien, Márquez va a tener una Ducati que no va a ser la última evolución. Esto es importante destacarlo. Márquez no va a tener la moto de Pecco, por ejemplo,
o
de Bastianini.
El equipo estaba haciendo todo lo posible para tener esa moto ahora que llegaba Márquez, pero era muy difícil.
Pero
¿no?
Gigi D'Aligna ya dijo, le vamos a dar a Márquez la última moto disponible de la evolución anterior. O sea, el año que viene, Pecco, por ejemplo, va a tener la evolución 2024 de Ducati. Bueno, Márquez estará con el 2023 mejorado. Con lo cual, él piensa que así todo va a ser mejor que lo que estaba haciendo con Honda. Así que es un cambio importante. Ahora Honda, en la obligación de contratar un piloto de elite para su equipo, suena Maverick Viñales para ir a HRC. Pero Maverick todavía tiene un contrato blindado con la gente de Aprilia, así que veremos si lo puede.
Otro piloto como Márquez es muy difícil.
Es muy difícil.
Al menos que llames a Pedro Costa.
Uno que arranque de abajo y que sea crack.
Pedro Costa ya está confirmado.
KTM, gas. Va en lugar, ahí se bajó por Espargaró para darle lugar a... Se bajó, lo bajaron, no sé cómo fue, de común acuerdo, para darle lugar al Tiburón, que seguramente lo va a hacer muy bien. Así que, bueno, atentos con todo esto. Márquez se va despidiendo de Honda después de una temporada y de una época brillante, ¿no?, dentro de lo que es la categoría. Y el próximo fin de semana máximo tenemos Indonesia. Hay que madrugar a las 4 de la mañana la carrera del día domingo de MotoGP para la continuidad de este campeonato, que hay que decirlo, el campeonato de MotoGP está tremendo. Tremendo entre Pecco y Jorge Martín, está tremendo. Y ahí nomás Marquito Besecchi muy cerquita, así que el campeonato está todo entre la gente de Ducati, pero alucinante la definición que vamos a tener.
No, está lindo, la verdad que está prendido fuego. Y bueno, ¿qué tenés del Superbike para lo que sigue? Es la definición del campeonato.
Superbike, sí, ahí Bautista está como Verstappen en Qatar. Él va a llegar ahora a Jerez de la Frontera el otro fin de semana, el del 29, y necesita sumar 2 puntos. Sumando 2 puntos ya es campeón del mundo. Esto seguramente lo va a hacer ya en lo que va a ser la carrera del sábado. Y después, esto está bueno porque Bautista va a correr una carrera de MotoGP en noviembre, ya el mes siguiente, y va a llegar como campeón del mundo, ¿no? Como bicampeón del mundo del Superbike.
Claro. Es una espalda importante.
Es importante, ya haber definido el campeonato, sacarte esa mochila. Y no tener que decir, bueno, en MotoGP me tengo que cuidar porque todavía estoy peleando la definición. Así que atención con Jerez de la Frontera porque es el cierre de un montón de etapas. Recordamos que Toprak se va de Yamaha BM, que Jonathan Rea...
¿Este fin de semana tenemos?
No, no, el 29. El 29. Y después hacemos la previa.
Porque este fin de semana era la fecha de Villicún.
Era la fecha de Argentina, sí, no me hables. Pero bueno, lamentablemente la definición va a ser en Jerez de la Frontera y, como te decía, el cierre de un montón de ciclos. Rea que se va a Yamaha, mi piloto Axel Bazzani que va a estar en Kawasaki en la próxima temporada. Bueno, hay un montón de cosas por resolver. Así que cuando estemos en la semana previa del Superbike, vamos a repasar ahí todos esos detalles.
Bueno, regresando un poquito al MotoGP, bueno, este espacio obviamente es dedicado a Aníbal Colapinto, que es fanático del motociclismo.
Fanático de las motos.
Y siempre...
¿Cómo lo ve a Franquito en Moto3, Moto2, no?
Siempre dice, Damon es el que más sabe de motos, así que bueno, a ver, tenés la obligación de estar a la altura, ¿no? De las circunstancias. Abrazo grande Aníbal. Para Aníbal que siempre está ahí
tiene
prendido.
Tiene pinta de motero, Aníbal.
Sí,
no sé si andará, pero tiene pinta de motero. La campera, el otro día cuando lo vimos, moto.
Y Franco seguro que en Moto 2 andaría igual de rápido que en Fórmula 2, se lo aseguro. Sí. Bueno, horario rápidamente del Gran Premio de Indonesia, el MotoGP este fin de semana. Arranca la actividad del viernes, prueba libre 1. Ya te aviso de antemano que son horarios complicados.
Sí, yo recién dije el horario del domingo, ni me escuchaste, ¿no?
No. Sí, te escuché, pero hay que decir todo.
Está bien,
todo. Por eso son horarios complicados.
¿Para que anoto todo, entonces?
A las 2:45 arranca la prueba libre 1. 3 de la mañana, la segunda libre, este mismo viernes. El sábado, la prueba libre 2 será a las 12:10 de la madrugada. Vaya entrando ahí en madrugada, medianoche, pasando medianoche. El sábado arranca la quali. Será de la 1:10 hasta la 1:15 más o menos, entre la quali 1
Morel,
la quali 2.
Me imagino que metiéndole café a lo loco, ¿no?
Sí, van a tener que café importante. Y a las 5 de la mañana encima del sprint, o sea, mucho no te puede dormir ahí, porque un par de horitas y se larga el sprint a las 5 de la mañana. Y bueno, como bien dijiste antes, la carrera será a las 4 de la mañana. Por la pantalla de ESPN, supongo Star Plus, podremos ver este fin de semana el Gran Premio de Indonesia del MotoGP. Bueno, IndyCar, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de 2024? ¿Qué se sabe de Agustín Canapino, que estuvo probando el Fórmula 3? Y eso es una buena señal, que él esté entrenando en un Fórmula con Omar El Bacha, ¿no? En San Nicolás, ya que estuvo en la fiesta del automovilismo en Arrecifes. Se ve que cuando regresaron a Buenos Aires hicieron una pasada en San Nicolás para dar unas vueltas.
Vos tenías un dato ahí de esa vuelta.
Sí, 1:20 hizo Agustín Canapino, que son 6 segundos para hacer una comparación. Un auto que debe tener unos 15, unos 12 años ese auto de Fórmula, Fórmula 3 sudamericana. Hizo 1:20 en la onboard, por lo menos, que subió Agustín. Capaz que le bajó el tiempo después también, ¿no? Agustín subió un onboard en su Instagram y el tiempo era 1:20. Unos 6 segundos, 7 segundos más rápido que la pole del TC. Este
de
año,
Facu.
Que fue de Facu Arduzzo, exactamente. Obviamente que no estamos comparando un monoplaza un turismo carretera. Simplemente estamos haciendo un paralelismo para que se den una idea de lo rápido verdaderamente que va estos autos. Que iban, porque es una categoría que lamentablemente ya no existe.
Tal cual. Así que es importante destacarlo esto de la prueba de Canapino. Todavía no hay novedades respecto a su futuro. Sí que sigue trabajando tanto él como el Junco Schollinger Racing para la continuidad del piloto argentino. Grosjean está buscando equipo también, Devlin De Francesco, otro que está buscando equipo para la próxima temporada. Y atención porque, bueno, ya están los trabajos para esta misma semana en Indianápolis. Atención porque esta misma semana vamos a tener actividad con Larson, que va a estar probando, haciendo su test de orientación para las 500 millas de Indianápolis. Y también van a aprovechar algunos equipos como Tom Block, Marcus Armstrong y Linus Lundqvist para probar los nuevos motores híbridos que se van a estrenar en 2024. Así que esto va a ser el 12 y el 13 se van a sumar Alex Palou y Will Power. Y bueno, atención porque ya los pilotos de IndyCar empiezan a moverse.
Sobre Agustín, ya para ir cerrando, ¿2024 sí o no?
Para mí sí, pero todavía no.
¿Y la carrera en Termas?
Para mí sí, pero todavía no.
Bueno, no, así no se puede, así no se puede tirar.
Si la carrera es en Termas, va a ser sin puntos, eso ya lo sabemos.
Sí, eso ya.
Y sería en octubre del 2024, saliendo del otoño ahí. Esa sería la fecha, pero hoy te tengo que decir sí y no.
Sí, no, está.
Sí, pero no.
Entreverse.
Muy bien.
Exacto. Bueno, nos vamos despidiendo, pasó rápido este programa. Creo que hablamos de todo. Creo que tocamos todos los temas. Así que.
Yo sigo las redes.
La semana que viene vamos a tener un poco más de certezas de qué pasará finalmente con la carrera de Abu Dhabi de Franco. Si ya será una realidad o no. Vamos también a hablar un poquito de lo que será el 2024 del piloto argentino, si es Fórmula 2.
Para mí está,
Sí, sí, yo creo que también. No, usted tiene que hablar de Agustín, porque si no,
ah,
así.
No, está bien, perdón. Claro, no, sí. Pasa que como es que, estoy con Bizarrap.
No,
y todo.
Sí, está bien, pero a ver, nosotros queremos saber si Agustín Canapino va a correr en IndyCar.
Está bien, está bien.
Después, usted averígüeme eso. Yo trato de averiguar
lo
de Franco, así nos organizamos y podemos traer todas las novedades. No, bueno, hablando en serio, la semana que viene vamos a ver si podemos averiguar algo sobre la carrera de Abu Dhabi, sobre todo, que es lo que Franco en este momento, él y su equipo de trabajo están prestando la atención, y ya vamos a tener un poco más de certezas, porque son semanas fundamentales, al fin y al cabo, bien como lo describió Franco en la conferencia en el Automóvil Club Argentino. Bien, ¿será hasta la semana que viene? Te esperamos, ¿eh?
Sí, sí, hoy cobro completo, así que el cheque ya lo tiene preparado.
Y todavía no, todavía, pero, después lo vamos a ver.
Bueno, abrazo para todos, me quedo acá esperando en la ventanilla.
Vayan al Instagram de Más Allá del Podio, porque ya se lanzó el sorteo, así que no se lo pueden perder. Son muy pocos días solamente lo que tienen para participar, así que vayan, síganos en Spotify, y nos estamos escuchando la semana que viene en Más Allá del Podio. Chau, chau.
Y yo pichándoles, los panas me dicen que yo ya no estoy bien. Tu recuerdo sigue persiguiéndome. Todas las noches que voy a la disco a perrear, yo te pienso y ni sé, mami, tú dónde.
En esta fecha tan especial, Municipalidad de Las Parejas se quiere saludar al punto digital con motivo de cumplir un nuevo aniversario. Se refiere a esta fecha tan importante el secretario de Cultura, Educación, Deportes y Juventudes, licenciado Alejo Borini Sanabria.
Estamos celebrando el décimo aniversario del punto digital de nuestra ciudad, un espacio de aprendizaje y capacitación para todas las edades, donde se desarrollan talleres pertenecientes a la brigada educativa, con acompañamiento escolar para nivel primario y secundario, clases de inglés, contabilidad, matemáticas, ciencias sociales y también informática y tecnologías de la información y la comunicación. Además, se acompaña a vecinos y vecinas con trámites digitales relacionados, por ejemplo, a programas nacionales de ANSES y otros como Previaje. Es para nosotros un lugar de encuentro donde también está disponible la libre conectividad para la realización de clases virtuales o tareas para la escuela, apostando por la educación en nuestra ciudad. También para los momentos de ocio y recreación con el sector de entretenimientos, donde hay juegos electrónicos como Xbox con una continua puesta en valor.
Municipalidad de Las Parejas, ciudad de oportunidades.
Empresa Santa Rita, sociedad anónima. Mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra. Desde 1997, ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santaritasa.com.ar. Teléfono 03471-471-489. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. CADAE Sociedad Anónima. Una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. GL Óleo Hidráulica. Cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país directo de fábrica. GL Oleohidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471-471-477.
Mini Mercado Petromás. Precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar, artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. Petromás, en el podio de los mini mercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comprobá que en Petromás tu economía está para ganar.